El hijo pródigo regresó a su hogar como un mendigo, pero la compasión del padre hizo que él fuese separado del mundo. La compasión del padre santifica al hijo que retorna y lo santifica, lo hace santo, separándolo por completo para el padre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, hemos llegado al penúltimo mensaje, en el cual veremos que Cristo es las misericordias firmes mostradas a David. El capítulo 55 de Isaías revela que Jesús, el propio Cristo de Dios, llegó a ser las misericordias del gran rey David. Usualmente pensamos que la misericordia es algo que se le da a una persona pobre o a un vagabundo. ¿Por qué un rey tan grande y poderoso como David necesitaría la misericordia? ¿Y qué tal de nosotros? ¿Será que también necesitamos las misericordias de Dios? ¿O será que ya somos ricos y necesitamos únicamente su gracia y su bendición? Pues bien, hablaremos de esto en este mensaje que hemos titulado El siervo de Jehová como las misericordias firmes mostradas a David. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Isaías. Alberto, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
Gracias por invitarme a participar en este mensaje tan especial.
Alberto, la Biblia es sorprendente en muchos aspectos, pero hay algo que aprecio mucho y es la manera como los temas y detalles se repiten con frecuencia en diferentes partes de la Biblia. En Isaías 55:3, Jehová dice al pueblo de Israel, «Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd para que viva vuestra alma, y yo haré con vosotros pacto eterno, aún las misericordias firmes mostradas a David». Hace algún tiempo que mientras estábamos haciendo el estudio Vida de Hechos, hicimos un mensaje acerca del capítulo 13 de Hechos, y allí el apóstol Pablo cita este versículo de Isaías y lo aplica a los cristianos del Nuevo Testamento. Recuerdo de manera vívida el punto que más disfrutamos acerca de estas misericordias. No se trata simplemente de las obras de compasión que el Señor nos expresa, sino que Él mismo es la misericordia. Esto es maravilloso. Entonces, Alberto, ¿qué nos puede usted comentar?
Nosotros tenemos la tendencia a pensar que las misericordias pues son algo que Dios hace para nuestro beneficio. Pero no tenemos la visión de que las misericordias son simplemente Cristo mismo. Así que esperamos que todos aquellos que escuchan este mensaje puedan recibir una visión fresca acerca de esto. La misericordia no se trata de aquello que Dios puede hacer por nosotros, ni tampoco de aquello que nos permite experimentar cuando Él nos pasa por determinadas situaciones. ¡No! Esta visión fresca se trata de Cristo mismo como nuestras misericordias. Es un gran error el perder de vista a la persona de Cristo en nuestro estudio de la Biblia. Así que oramos para que Dios resplandezca en nuestros corazones y nos revele a su Hijo amado como las misericordias firmes mostradas a David.
Qué bueno tener la oportunidad de explorar este tema con más profundidad. Así que, sin más preámbulos, escuchemos a Windes Lee en el primer segmento. Adelante.
We have come nearly to the end of Isaiah.
Ya hemos llegado casi al final de Isaías.
Tonight we will look at a very strange term.
Esta noche hablaremos acerca de una expresión rara.
That is the sure mercies of David.
Y es las misericordias firmes mostradas a David. Nadie puede creer que al final nuestro Cristo sea las firmes misericordias. ¿Las misericordias de quién? ¡De David! Todos sabemos que él era un rey maravilloso. Por eso nadie puede entender por qué un rey tan majestuoso, tan maravilloso, tan excelente, necesitaba que se le mostrara misericordia. Según nuestro concepto, el pordiosero, la gente pobre, la gente baja, ellos necesitan misericordia. Pero ¿podría un rey, especialmente como David, una persona tan elevada, necesitar misericordia? Bueno, permítame recordarles un poco de la historia de cómo se escribió el Antiguo Testamento. David escribió el Salmo 51, y allí podemos ver el arrepentimiento y la confesión de David. Y esto fue después que cometió homicidio y fornicación. Por tanto, podemos ver que incluso David y su casa, siendo tan elevados, los príncipes reales necesitaban misericordia. Esto nos indica que todos los humanos necesitamos la misericordia de Dios. No hay nadie que no necesite la misericordia de Dios. También está el relato de los reyes, uno tras otro, uno tras otro. Muy pocos de ellos fueron buenos. La mayoría de ellos fueron malvados, malos. Cuando Isaías comienza su libro, desde el capítulo 1 dice que los israelitas eran como un grupo de sodomitas. Pero el libro de Jeremías fue más fuerte todavía y nos muestra cuánto necesitaban la misericordia de Dios los reyes que pertenecían a la familia de David. El último rey de esa casa, por nombre Sedequías, fue advertido seriamente por Jeremías, pero él no creyó, no lo escuchó, así que finalmente fue capturado. Después que Jerusalén cayó en manos de sus enemigos, Sedequías intentó escaparse, pero fue capturado por los soldados de Babilonia y fue llevado delante del rey de Babilonia. Y entonces Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías. A él le arrancó los ojos, lo ató con cadenas y lo llevó a Babilonia. Esto nos muestra la situación lamentable del pueblo de Dios en ese entonces.
Terminamos el segmento anterior con una situación muy deplorable. Israel, el pueblo de Dios, había caído en una condición lamentable por seguir a David. Incluso David, en la cúspide de su reinado, terminó involucrado en pecado. ¿Será que esta historia negativa nos muestra la necesidad que tiene el hombre de las misericordias de Dios?
Ciertamente. Por medio de esta palabra concerniente al pueblo de Dios, y en especial a su rey David, tenemos que concluir que cualquier hombre, sea de clase alta o clase baja, está necesitado de la misericordia de Dios. Creo que este segmento nos muestra que todos necesitamos la misericordia de Dios. Tengo que admitir que sin la misericordia de Dios, no sé ni dónde estaría actualmente. Lamentablemente, de manera natural, nosotros consideramos que quizás alguien de clase baja o un vagabundo es el tipo de persona que necesita la misericordia de Dios. Pero el segmento anterior nos muestra que todos los hombres necesitamos la misericordia de Dios, sin importar nuestra clase. Si verdaderamente pudiéramos ver nuestra real condición, clamaríamos a Dios para que nos mostrara su misericordia. Ninguno de nosotros puede venir delante de Dios basado en que somos buenos o que tenemos el deseo de experimentar su amor y su gracia. No. Todos necesitamos principalmente su misericordia.
Así es, Alberto. Usted mencionó el amor y la gracia de Dios, y es interesante ver estos tres asuntos, aunque están relacionados, son diferentes. Y este es el tema del siguiente segmento. Así que escuchemos una vez más a Witness Lee y el Estudio Vida de Isaías.
Isaías after writing that many chapters on Christ.
Isaías, después de haber escrito tantos capítulos acerca de Cristo,
when he comes to chapter 55,
cuando llega al capítulo 55, nos habla de un punto respecto a Cristo. ¿Qué punto es este? Que Cristo tiene que ser las misericordias firmes que Dios mostró a David. Ya no hay más condenación, no hay más reprensión. En estas palabras de consuelo hay un nuevo aspecto respecto a Cristo. Y es que aquel que es todo inclusivo, finalmente es las misericordias firmes que Dios mostró a David y que fueron prometidas a David por Dios. Dios prometió que Cristo saldría de los descendientes de David y él sería también las firmes misericordias de Dios para la familia real de David. El último rey de la familia real de David será Jesucristo. Y este Jesucristo es la corporificación de las misericordias firmes de Dios. Basado en estas misericordias, Dios dará muchas bendiciones y acciones llenas de gracia en beneficio de la casa de David. Las Escrituras hablan de la gracia de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Aún misericordias en plural. ¿Podrían decirme ustedes dónde pondrían el amor de Dios? ¿Dónde pondrían la gracia de Dios? ¿Y dónde pondrían la misericordia de Dios? ¿Cuál de estas tres es la primera? No hay duda que la primera es amor, la segunda es gracia y la tercera es misericordia o misericordias. ¿Creen ustedes que pueden tocar el amor de Dios? ¿Creen ustedes que pueden tocar la gracia de Dios? ¿Cómo podrían tocar estas dos cosas? El amor de Dios es tan elevado, no podemos tocarlo. Y la gracia de Dios también es muy elevada y tampoco podemos tocarla. Pero aleluya, Dios posee otro atributo que se llama misericordia. La misericordia tocó al Padre. Nosotros nos encontramos en una condición muy pobre. Pero las misericordias de Dios pueden llegar más allá, hasta el punto donde nos encontremos, no importa qué bajo sea. De hecho, su misericordia ya nos alcanzó. Saben que a través de los años he aprendido la lección. Con frecuencia en mis oraciones, incluso cuando voy a hablar la palabra, siempre le digo al Señor, Señor, confiamos en tu misericordia. No me atrevo a decirle al Señor que confiamos en su amor. Siendo tan pobre, no me encuentro en el nivel apropiado que corresponde al amor de Dios. Pero Dios tiene un nivel más bajo todavía que corresponde a su misericordia. Ahora, ¿les parece que no podemos hablar acerca del amor de Dios? ¿Y qué tal de la gracia de Dios? La gracia significa un don. El corazón de Dios está lleno de amor por nosotros. Entonces, Él, motivado por este corazón, prepara un regalo para nosotros. Y este don o regalo es la gracia. Sin embargo, debido a que no somos dignos de este don, Dios desciende al nivel más bajo con su misericordia para alcanzarnos. Sin embargo, en la tierra, muy pocos hijos de Dios reconocen que necesitan la misericordia de Dios.
Alberto, hemos escuchado acerca de estos tres grandes atributos de Dios: su amor, su gracia y su misericordia. Necesitamos darnos cuenta que los dos primeros frecuentemente están fuera de nuestro alcance. Pero qué maravilloso que Dios va más allá y se convierte en misericordia para alcanzarnos. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de esto?
Realmente agradezco que Dios nos amó tanto que Él ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. El amor es el atributo de Dios que más le gusta a los creyentes. Y algo similar sucede con la gracia. Pero necesitamos darnos cuenta que Dios tiene un atributo que puede ir mucho más allá para encontrar al hombre en su condición más baja. Estoy tan agradecido a Dios por esto. Y este atributo es su misericordia. Como dice en la primera estrofa de uno de nuestros himnos. Dios, por tu misericordia, te alabamos sin cesar. En flaquezas y fracasos, su grandeza haces notar. De esta gran misericordia, separarnos quién podrá. Separarnos quién podrá. Pues bien, antes de que Dios pudiese extender a nosotros su amor y su gracia, Él nos alcanzó con su misericordia en nuestra condición tan baja. Así que, sin importar quiénes somos o lo que seamos, Dios nos alcanza con su gran misericordia. Sin duda, todos necesitamos la misericordia de Dios.
Así es, Alberto. Todos los creyentes tienen el sentimiento que están más allá del alcance del Dios de amor y el Dios de gracia. Cualquiera de nosotros que haya andado con el Señor por algún tiempo ha llegado a experimentar esta sensación. Pero la misericordia del Señor es más grande que incluso cualquier pecado que hayamos cometido. ¿Verdad?
Así es, hermano Víctor. La misericordia de Dios llega hasta la parte más profunda donde hayamos caído. Y dicha misericordia siempre está disponible para nosotros.
Amén. Debemos agradecer a Dios por su infinita misericordia y a este ministerio por abrirnos esta palabra tan reconfortante. Como hemos escuchado, los atributos de Dios no son únicamente el amor y la gracia. De hecho, estos atributos son inalcanzables para nosotros. Pero debido a que la misericordia va más allá, hasta las profundidades de nuestra situación caída, puede alcanzarnos. Escuchemos a Witness Lee en el segmento de conclusión de este mensaje. Adelante.
David, when he repented, he said, Lord.
El rey David, cuando se arrepintió, dijo, Señor,
I'm just a dirty worm in the dunghill.
Solo soy un gusano sucio en un calabozo.
The people consider him as a high chief.
Las personas lo consideran como un rey muy elevado, pero él se consideraba a sí mismo como un gusano sucio en un calabozo. Por tanto, él clamó a Dios pidiendo por su misericordia. Finalmente, el descendiente del rey David será el rey de reyes en la tierra, a fin de ser las misericordias firmes de Dios para toda la familia real de David. Dios no solamente mostró a Israel las misericordias firmes, sino que también estableció un pacto. Pueden leer el versículo 3 conmigo, allí dice, y yo haré con vosotros pacto eterno, aún las misericordias firmes mostradas a David. ¿Cuál es este pacto eterno? Es sencillamente mostrar las misericordias. ¿Y cómo sabemos que mostrar misericordia se refiere a Cristo? Bueno, tenemos Hechos 13, 33 al 39, en donde Pablo dice que las misericordias firmes mostradas a David son el Cristo resucitado, el cual jamás vio la corrupción de la muerte. Cristo es llamado las misericordias firmes, y estas misericordias firmes harán la obra de santificar a todos los que disfruten de ellas. Según la parábola de Lucas 15, las compasiones del Padre santificaron al Hijo que retornó. El Hijo pródigo regresó a su hogar como un mendigo, pero la compasión del Padre hizo que él fuese separado del mundo. La compasión del Padre santifica al Hijo que retorna y lo santifica. Lo hace santo, separándolo por completo para el Padre. Todos nosotros hemos sido santificados. ¿Sabían que la base de la santificación es la justificación? Si no hemos sido justificados, jamás podríamos ser santificados. Cristo nuestro Dios nos mostró misericordia para ser santificados. Para esto, Cristo en su resurrección llegó a ser la base de la justificación. En Hechos 13, Pablo dice que es por causa de este hombre, Jesús, quien es las misericordias firmes de Dios, que podemos ser justificados. Por tanto, la justificación tiene como base al Cristo resucitado, que jamás vio la corrupción de la muerte. Él es tan limpio que la muerte no pudo retenerlo. Esto quiere decir que la muerte no pudo tocar a aquel que resucitó. Así que Jesús es el fundamento, la base de nuestra justificación. En la resurrección de Cristo, estamos disfrutando a Cristo como las misericordias que nos santifican. Y la santificación está edificada con las misericordias firmes de Dios y por las misericordias firmes de Dios. Estas misericordias firmes son Cristo mismo.
Alberto, hemos mencionado el versículo en Isaías 55:3 y dijimos que estas misericordias de Dios, las cuales son el propio Cristo, están incluidas en el pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cómo se muestra este pacto de misericordia en el hecho de que Él nos haya justificado y santificado?
Como mencionamos anteriormente, este pacto que se menciona en el capítulo 13 de Hechos, respecto a las misericordias firmes mostradas a David, también nos incluye a nosotros. Y debido a que estas misericordias son realmente el Cristo resucitado, es mediante este Cristo resucitado que somos perdonados de nuestros pecados. Este perdón de pecados fue anunciado como parte del pacto de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Por lo tanto, es muy claro que en Hechos 13, que fuimos justificados por medio de lo que Cristo logró en este pacto al resucitar de entre los muertos. ¡Aleluya! Que la muerte y la resurrección de Cristo nos han justificado. Y Hechos 13:39 continúa diciendo que cualquiera que cree en el Señor Jesús será también justificado. Entonces, con base en esta justificación mediante la resurrección de Cristo, también somos santificados. Ahora, este pacto de Dios hacia Israel también nos incluye a nosotros como la iglesia. Esta es la razón por la que se menciona en Hechos que después de la resurrección de Cristo, las misericordias firmes que Dios mostró a David ahora pueden ser aplicadas a nosotros. Estas son la base y la manera de cómo Dios no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. La santificación necesita el terreno o la base de la justificación. Así que en conclusión podemos decir que las misericordias firmes son simplemente Cristo mismo.
Muy cierto, Alberto. Winnesley habló acerca de este punto, pero no estoy interesado en que nos metamos en el ámbito doctrinal, porque aunque es una gran verdad de las Escrituras, implica mucho más que eso. Hay un elemento que nos libera para disfrutar a Cristo y que está relacionado con esta base de la justificación. ¿Podría desarrollarnos este punto un poco más?
Yo también creo que esto va mucho más allá que un asunto meramente doctrinal. Lo que estamos hablando aquí no son términos teológicos. Hemos sido justificados mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es un hecho. Todo el problema relacionado con nuestro pecado y nuestra historia delante de Dios, les digo, ha terminado, pues hemos sido perdonados y justificados. Por lo tanto, esta justificación sirve como una base para que las misericordias de Dios sean derramadas sobre nosotros y podamos disfrutar a Cristo. Así que a cada momento podemos regresar a Cristo para disfrutarle sobre la base de que hemos sido justificados. Y este disfrute nos santifica, es decir, nos hace santos, porque la vida y la naturaleza santa de Dios están siendo forjadas en nuestro ser. Esta es la razón por la que me encanta el libro de Isaías, porque sin importar cuán miserables seamos, hemos sido justificados por Cristo y las misericordias firmes de Dios ahora son nuestro disfrute. ¡Aleluya!
Amén. Estas misericordias de Dios son maravillosas. Gloria sea a su santo nombre por darnos esta palabra. Este ha sido el penúltimo mensaje del Estudio Vida del Libro de Isaías. Así que animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que nos acompañen en el último programa. Y a usted, Alberto, muchas gracias por su participación y esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
Ha sido un gran placer y un privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.